Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Hijo, baja la música, por favor.
Y aunque me lo pida la rodilla.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas. Mi nombre es Pato Lopardo.
¿Cómo andan todos? Buenas noches, mi nombre es Juan Comabelia.
Ah, che, ¿te pediste un café vos?
Lo pediste vos hace media hora.
Sí, no viene más.
Sí.
Bueno, no importa. ¿Qué me estabas diciendo?
No, que me estaba dando vueltas hace rato por la cabeza. ¿Viste? Empecé a hacer algún tipo de actividad, algo así.
¿Pero estás pensando en algún tipo de emprendimiento?
No. Sería? No. Me refería a alguna actividad física, hacer un poco de deporte. No te digo gimnasio porque a mí, viste, no soy constante, así que... Pero el problema que tengo, ¿sabes cuál es? No tengo tiempo.
Bueno, igual creo que en eso de no encuentro el tiempo, alguna excusa siempre hay. Ojo, que no lo digo solo por vos, a mí también me pasa, ¿eh?
No, seguramente tenés razón porque es verdad que uno a veces no busca hacerse el tiempo, pero qué sé yo, será proponérselo y largarme, ¿no?
Claro, pero entonces, ¿en qué pensaba? ¿Gimnasio? Ya me decís que no, entonces, ¿qué sería?
Y qué sé yo, estaba pensando alguna actividad que se pueda hacer de a poco, tranquila, que no sé, la verdad que me gusta mucho el paracaidismo.
Claro, arrancás con algo tranquilo y que no te lleve mucho tiempo ni esfuerzo, ¿no? El paracaidismo, pero vos sabés... ¿Lo que se necesita para eso?
No, pero lo vamos a averiguar ahora. En realidad lo que vamos a averiguar no es solo referente al paracaidismo, sino también a varios de los deportes que se los denomina como extremos, deportes de riesgo, aunque en la actualidad también se les dice deporte aventura.
Sí, en los últimos años han acaparado la atención de millones de personas, superando la incursión en los deportes tradicionales. Cada día es más común saber que algún conocido haya decidido saltar en paracaídas o practicar motocross, surf, escalada o ciclismo de montaña.
Es verdad, pero también lo es que estos deportes frecuentemente los asociamos con mentalidades suicidas.
Con mentalidades suicidas, claro, porque el riesgo y el peligro que suponen los definen como exclusivos de los adictos a la adrenalina, pero también se los cataloga como solo aptos para locos, que no temen morir, o para irresponsables que no pueden vivir sin adrenalina.
Sí, pero fíjate cómo son los preconceptos, porque sin embargo hay estudios recientes que demuestran que esto es totalmente incorrecto, porque sostienes que quienes practican deportes extremos son personas responsables que están conscientes de su entorno, de sí mismos y del deporte que practican. Y si lo pensás, tiene su lógica, porque para practicar un deporte extremo, si no estuvieras concentrado en todo, con la mente puesta absolutamente en todo, te matarías.
Es que hay muchas cosas en ese tipo de deportes que son milimétricas, y por más que tenés que tener cierta dosis de locura como para atreverte a hacerlas, me parece que sí, que tenés que estar bastante cuerdo y bastante concentrado. Así que no vamos a discutir sobre si eso es correcto o no, pero en algún punto pienso que para realizar actividades que ponen en riesgo la vida, o en el mejor de los casos la integridad física, se debe tener un dominio del entorno, aparte del cuerpo, y una concentración, como recién decía, muy alta.
Sí, exacto. Bueno, justamente para evitar hacer juicios, el estudio se concentró en la experiencia de vivir los deportes extremos de la misma gente. Así se analizó también la toma de decisiones, es decir, que se lleva a un individuo a escoger una actividad que bajo ciertas circunstancias puede conducir a la muerte, el estudio reveló que los deportes extremos tienen el potencial de incluir estados no ordinarios de conciencia que son poderosos y significativos.
En dicho estudio se observó que hay una tendencia hacia los deportes extremos y que ya se han convertido en un fenómeno mundial. Existe a esta altura un interés muy grande, sí, casi sin precedentes, ¿no?
Sí, sí. Y en este mismo estudio revela que así como ha crecido de esta manera particular de practicar los deportes, a su vez ha disminuido en la última década la práctica de los deportes tradicionales como ser el golf, básquet, etcétera, etcétera,
¿no? ¿Conoces a alguien? ¿Tenés algún allegado que haya practicado o que practique en este momento algún deporte extremo?
En algún momento yo lo hice.
¿Sí?
Sí, yo hice montañismo con no a un nivel de poder subir, qué sé yo, el Everest, pero practiqué montañismo. Y me recuerdo que mi viejo cada año, siempre iba en verano, cada año encontraba alguna noticia en el diario sobre que alguno había desaparecido, había muerto, como para intimidarme, ¿no? Cosa que no sucedió.
Claro que atrás de esto también hay todo un impulso comercial, porque estamos frente a una industria millonaria. No se puede negar que el interés y la popularidad que tienen, basta mirar los anuncios publicitarios de hoy en día de marcas de todo tipo para ver que cada vez se apoyan más estas actividades. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora Red Bull, que auspicia un montón de deportes extremos.
Sí, sí,
motocross,
sí.
Justo.
Sí, está lleno de, podríamos, no nos fijamos, pero
no,
está
yo digo, lleno. Yo digo Red Bull porque auspicia, ni aunque me lo pidas de rodillas, otro no nombraría.
Bueno, para entender un poco más esta adicción y entrando en un plano de análisis más científico, podemos definir este deseo o placer por cuestiones que están dentro de nuestro organismo.
Ahora, el responsable de esta pasión que hace la diferencia entre un adicto al riesgo y una persona común como nosotros, que no somos adictos, exacto, por lo menos a eso, sería una versión más larga del gen D4DR. O sea, es un gen modificado que está ubicado en el cromosoma 11 y que reúne cuatro particularidades específicas.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto mide tu D4DR?
Yo creo que la última vez estaba en 3, 4 centímetros.
Claro, bueno.
Pero capaz que se me agrandó.
Sí, pero tenés que llegar creo que a 7, a 8.
Ahora, ¿cuáles son las particularidades de este cromosoma?
Sí, búsqueda de la novedad.
La persistencia también.
Dependencia de la recompensa, o sea, lo que la satisfacción que me da hacerlo.
Y la no evitación del daño, o sea, que no evitan que se hagan alguna lastimadura.
Si yo entendí bien esto, no evitar el daño, es decir, no me importa lo que me pase, pero voy a hacerlo.
Quiero lograr el objetivo.
Exactamente. Bueno, pero no es solo este gen el que determina esta atracción a los comportamientos de riesgo. También interviene una sustancia en la atracción fatal al peligro, la dopamina.
La dopamina es bastante más famosa que ese D4DR, que es una droga endógena, una sustancia que se elabora dentro del propio organismo y que afecta al sistema nervioso central operando cambios de humor o desencadenando sensaciones placenteras.
Tal cual. Esta explicación sobre el gen D4DR y la dopamina de alguna manera dejan en claro que no solo es una cuestión de elección. Hay componentes más allá de nuestra lógica que hacen que estas prácticas se realicen. Porque, claro. O sea, yo no las realizo porque obviamente mi gen es cortito y
claro, está claro que no todos vamos a saltar al vacío.
Sí, entonces, perdóname, está claro que el gen es cortito.
Claro. Entonces, ya que tenemos un poco más claro el porqué de esta adicción, este deseo de peligro, o como quieran llamarlo, antes de ver algunas de estas actividades, podemos ir al primer tema musical, la primera pieza musical.
La primera pieza. Bueno, hoy traje algo de Queen y es No me pares ahora. This is called Don't Stop Me Now. Stop me 'cause I'm having a good time, having a good time. Como habíamos comenzado con mi deseo, vamos a ver cómo es el mundo de los paracaídas, ¿no?
La definición ortodoxa sería: el paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura usando un paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje.
Sí, que te aclaro que no amortigua, pero no tanto, porque creo que es como una caída de 3 metros, hay que saber caer. Bueno, el primer intento conocido de lanzarse en paracaídas tuvo lugar en Córdoba, España, en el año 852, pero con éxito parcial, ya que el hombre parece que terminó con algunos golpes. También se usó el paracaídas y fue sugerido por Leonardo da Vinci cuando vivía en Milán.
Pero el primer paracaídas práctico fue inventado en 1783, o sea, pasaron casi 1000 años, por el francés Louis Lenormand. Aunque fue recién en 1793 el primer descenso humano con éxito, y de ahí en adelante los paracaídas se convirtieron en equipamiento habitual de los pasajeros en los globos aerostáticos.
Sí, y después de la Primera Guerra Mundial se adoptaron como sistemas de seguridad para los pilotos y los pasajeros de aviones comerciales. También con el paso del tiempo y con las mejoras se fueron obteniendo para su uso extremadamente militar.
Claro, ¿no? Y ya fue que así también se usaron en la Segunda Guerra Mundial, porque los ejércitos generalizaron su uso para tropas especiales lanzadas desde el aire.
Sí, detrás de las líneas enemigas.
En estos casos, la altura de vuelo era relativamente baja y los paracaídas estaban diseñados para abrirse automáticamente al tirarse, ya que tenían cintas que unían el fuselaje con el sistema de apertura del paracaídas. Sí. O sea, se abría el avión y cuando se tiraban, automáticamente se abrían.
Sí, yo recuerdo haber visto películas donde estaban todos en fila y tenían una guía y saltaban y ya se abría al toque, ¿no? Bueno, en guerras posteriores se han utilizado para dejar caer en equipamiento pesado como tanques, camiones y cañones. La copa de tela de un paracaídas de este tamaño, o sea, que soportaba tanto peso, llegaba a medir hasta 30 metros de diámetro.
Claro, que no solo se utiliza con fines militares, ya que existe la práctica deportiva, ¿no?
Sí, es importante destacar que cada paracaidista lleva 2 paracaídas, uno principal y uno de reserva, que se encuentra dentro de uno de los 2 contenedores que tienen. Estos pueden ubicarse en la espalda, en el pecho, o también puede ponerse debajo del asiento o sobre el regazo. Anteriormente tenía un sistema de apertura automática de emergencia, y el cual se ha hecho de uso obligatorio en casi todos los lanzamientos del mundo.
Bien, estos son algunos aspectos del paracaidismo que en la actualidad tiene un alto uso deportivo.
Exactamente, vamos a tu tema.
Vamos al tema que traje yo, que en este caso está bueno que vos elijas, venís eligiendo siempre música en inglés.
Sí,
y yo en español, sí. Sin saberlo, porque cada uno elige su tema en su momento. Así que
sí,
a mí me tocó en castellano.
¿Y sabes por qué es eso?
¿Por qué?
Porque yo me crié con el rock en inglés. Ah, y vos quizás más con el... Había mucha presencia de bandas muy buenas como Soda Stereo, Divididos, Sumo.
Aunque hoy cuando me dijiste el nombre del tema que traías, me lo dijiste en castellano, por más que es una banda inglesa.
Ya alguna vez hablamos de por qué.
Rápido acá. pibes remontaban barriletes.
En la familia de los deportes extremos se destaca la escalada en solitario, que surgió dentro del alpinismo en la Sierra de Guadarrama, donde se entrenaban corredores de pendientes con obstáculos que son físicos de nieve, hielo y rocas muy filosas.
Es obviamente un deporte extremo solo apto para quienes tienen un entrenamiento progresivo y que a su vez alcanzaron un nivel muy alto, porque un mínimo error significaría la caída por rocas cortadas, desfiladeros en vertical y con muchos metros de caída libres. En pocas palabras, la muerte casi, casi segura.
Sí, es indispensable el dominio de la respiración y la meditación, porque este deporte involucra mente y cuerpo al servicio del autocontrol del miedo y de las emociones.
Lograr la respiración adecuada y la mente libre de miedos es el desafío por el que escala el iniciado en este arte preciso y de improvisación sin equipo de apoyo ni compañía.
Sí, la ascensión del Everest es un ejemplo claro de esta provocación al destino. Cuando se conoce que la llamada zona de la muerte es la más difícil porque la temperatura ahí es muy baja, hasta el extremo de congelamiento de cualquier zona del cuerpo poco protegida.
¿Te acordás, vos que dijiste que, bueno, escalabas en sí. montañas, te acordás de haber vivido, no sé si algo extremo, pero alguna situación que para los que a lo mejor ni conocemos la montaña ni nunca hemos estado en lugares como esos, no sé, te generó algún tipo de miedo, de adrenalina o de lo que sea?
Sí, en realidad, sí, tuve una situación, pero lo peor que viví fue ver algo. Una vuelta fui a un refugio que se llama de Laguna Jacob, en la zona de Bariloche, en Argentina.
Un saludo a Jacob.
Un saludito a Jacob. Y me encuentro con el refugiero, el que siempre tiene a cargo sí. el refugio, que estaba sentado pensativo. Lo saludamos y ¿qué pasó? Y le dice, anda, mira ahí atrás. Y ahí atrás había un caballo con un cuerpo dentro de una bolsa puesto sobre el caballo. Resulta que la noche anterior unos chicos veían luces, los refugiados siempre salen a ver si hay alguien, porque no hay que caminar de noche en la montaña, y estaban con una linterna, vio una linterna, subió y bajaron con una chica y fueron a buscar al hermano. Y lo que vieron fue que el hermano estaba en el fondo a 2 metros más o menos, agua cristalina de lo que se llama Laguna Témpanos. Se le rompió un arnés y se fue hacia abajo y falleció. Yo me encontré con eso, y también de muchos lugares que yo decía, acá no se puede haber matado a alguien, pero sin embargo se mató. O sea, sí, es duro,
justamente es lo que decías, donde había caído el frío, el agua se congela, es tanto que el agua llega a congelarse, por lo que el camino se torna en exceso resbaladizo. Por otro lado, el viento que sopla a más de 130 kilómetros, seguimos sí. hablando de lo del Everest, ¿no?
Sí, sí, sí.
La presión solo permite un tercio del oxígeno habitual en el aire, o sea,
nada.
Para los que no estamos, nunca lo vivieron, imagínense que lo que respiran comúnmente, un tercio de eso.
Claro, te vas.
Esto determina que no se puede pensar bien, obviamente por el déficit de oxígeno, que encima de los 5.000 metros comienza a afectar también los reflejos y la capacidad de tomar decisiones.
Sí, vos fíjate, es un deporte tan extremo que la estadística nos habla de 203 personas muertas en el intento de llegar a la cima del Everest. Y la gran mayoría de los cuerpos permanecen en la montaña porque no se pueden rescatar.
Increíblemente, las víctimas de esa montaña se ven claramente desde las rutas de ascenso como indicativos inequívocos de que esto no es ningún juego. Y aún así, miles de escaladores pagan un permiso de más de $25,000 para intentar alcanzar la cima.
Entonces esto, como decíamos antes, solo lo explica el famoso gen, ¿no? Porque yo también quiero agregar que he estado muchas veces, porque muchos años fui a la montaña a hacer eso, y en el filo norte, que da sobre el lago Moreno de Bariloche, hay muchísimas cruces, y son cruces de gente que quiso bajar o subir el filo y se cayó. Bueno, en fin, también tenemos otras cosas, otros deportes extremos, como por ejemplo el automovilismo, que es uno de los favoritos del público en todo el mundo. Muchísima gente gusta el automovilismo. Pero para los pilotos es uno de los más peligrosos debido a las altas velocidades que en muchos casos superan los 300 kilómetros por hora. Y se han registrado en las más altas categorías muchísimos accidentes fatales.
A mí no me gusta, la verdad, mucho el automovilismo, ni verlo. Me aburro de ver autitos dando vuelta. Pero, como decíamos en el episodio anterior, vos sos el más tuerca de los dos.
Sí, a mí sí me gusta.
Como el que corre es el auto, se podría pensar que el automovilismo carece de una característica principal en la mayoría de los deportes, que es el entrenamiento físico. Parecería que es una actividad media sedentaria, ¿no?
Sí, pero sin embargo es uno de los deportes que requiere de mayor entrenamiento físico y mental para afrontar el desgaste que demanda estar 2 horas en un habitáculo absolutamente hecho para esa persona con un nivel de vibración, porque uno piensa en un coche de Fórmula 1, ¿no? Mirá cómo se desliza. El impacto de la vibración sobre el piso y la fuerza G, la fuerza centrífuga cuando doblan, es terrible.
Ay, aparte, el tipo tiene que soportar una deshidratación extrema porque el calor que produce la cabina es terrible y se pueden perder varios kilos de solamente una sola competencia.
Sí, tienen que prepararse físicamente para los posibles accidentes. Para esto siguen un programa de entrenamiento intenso que abarca ejercicios de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
¿Qué actividades físicas se le recomienda a los pilotos?
Y puede ser la natación, la bicicleta, el atletismo. Paralelamente a la preparación física, el piloto tiene que entrenarse con sistemas de mental fitness.
¿Qué es esto?
Y son entrenamientos para adiestrar aspectos importantes como la atención y la capacidad de reacción en el caso de un accidente.
Ahora, este deporte que nos es muy cercano porque mucha gente conduce, claro que en condiciones urbanas o no en rutas, entonces es entendible que comprendamos cómo es este deporte, pero hecho profesionalmente en una pista es muy distinto y mucho más riesgoso, ¿no?
Yo creo que hay muchísima gente que maneja podemos decir una gran cantidad de gente en el mundo sabe manejar, pero eso no tiene nada que ver con el automovilismo deportivo, ¿no? Como una competencia. Yo recuerdo que en la Fórmula 1, que es de las más riesgosas, en una época se usaban unos alerones laterales de carbono que tenían como una suspensión porque apoyaban en el piso, que no permitían que el aire pasara por debajo del coche, nada más que de manera entraba y salía, entraba por la trompa y salía por atrás. Esto creaba el famoso efecto suelo.
Claro, con esto se ganaba succión y por ende se podían tomar las curvas a mucha más velocidad, al punto de poner a los pilotos cercanos a la pérdida del conocimiento por el efecto que decías recién de la fuerza centrífuga.
La fuerza G. Este es un deporte tan extremo que ha llevado muchísima gente, que se ha llevado muchísima gente. Podemos destacar que en la Fórmula 1 han muerto pilotos como grandes pilotos. Pero antes debemos decir que muchas veces los pilotos no quieren correr porque las condiciones de la pista no están dadas, sí, o el clima no es apto, pero alguien decide que sí.
Sí, por esas razones que hay accidentes que no se pueden evitar. Por ejemplo, Niki Lauda en Alemania, donde él no quería correr debido justamente a estas condiciones climáticas.
¿Sabes cómo fue eso, no? Niki Lauda no quería correr porque él decía que en esas condiciones alguien se iba a matar. Y hay otros pilotos, entre ellos estaba Jen Hamm, que era el que lo seguía, que él sí quería correr, pero Jen Hamm era medio así de deportes extremos.
Claro, le gustaba.
Claro, y bueno, fue justamente la carrera en Alemania donde Niki Lauda...
Andá a saber cuánto le medía a James el gen de 4DR.
Sí, larguísimo. Bueno, era alto el que ya tenía lugar.
Otro caso también es el de Ayrton Senna, que estaba en desacuerdo porque el circuito presentaba irregularidades.
Sí.
Y bueno, se sabe lo que pasó, que le costó la vida.
Sí, pero el sábado, en la segunda prueba de... No, en el entrenamiento. Las pruebas de velocidad que hacen para clasificación, en la salida se había matado un piloto en el mismo lugar que se mató Ayrton Senna da Silva. Bueno, a pesar de los riesgos, todo lo que genera correr a altas velocidades hace que siempre haya pilotos dispuestos a correr el riesgo, ¿no? Y a vivir estas sensaciones.
Y ahora, pasando del cemento y de las ruedas, podemos pasar al agua, ¿no? Porque otro deporte extremo es el rafting.
Sí.
Que consiste en recorrer el cauce de ríos de montañas río abajo, por lo general sobre balsas o botes preparados para esta actividad.
Sí, esos ríos o rápidos suelen ser muy irregulares y con distintos tipos de dificultad, como curvas, saltos, rocas que interrumpen parcialmente el curso.
Y dada la velocidad de caída y los choques del agua con las distintas dificultades del cauce, se produce un alto grado de turbulencia, lo que dificulta aún más la navegación, que normalmente a estos ríos se los denomina como rápidos.
Exacto. Por la naturaleza de... Sí, quiere decir que las embarcaciones más comunes que se utilizan son la balsa, la canoa y el kayak dentro de esta actividad, ¿no? Y por la naturaleza del rafting se requiere respetar la técnica, el tipo de equipo y las normas de seguridad.
Claro, es necesario tener un manejo de estas técnicas básicas de remado y rescate. Y es indispensable aún cuando haya un guía experto, porque cada integrante de la balsa debe tener como equipo personal chaleco, casco, ropa y calzado adecuados, y en algunos casos hasta traje de neopreno.
Sí, además debe tener un equipo de cuerda de rescate, bolsas secas, bombas de aire, anillas y botiquín.
Bueno, medio que le estamos dando ya las instrucciones por si se quieren meter el día de mañana a hacer un sí, rápido en los rafting. Y de paso, podemos... general decir un aspecto de la clasificación de estos ríos, ¿no?
Sí, claro, en esta actividad puede ser que sea recreativa, pero no es inocente y tiene alto riesgo de muerte, lo que determina eso lo determina el tipo de río que se utilice, ¿no?
Porque existen diferentes clases de agua.
Sí, las casi planas, con poco oleaje y fáciles de navegar.
Los rápidos con turbulencias y oleaje mediano, pero bastante predecibles.
Y otros en los que se requiere muy buena técnica, conocimiento del río, de los saltos, las cascadas, difíciles de maniobrar y casi imposibles de navegar.
En estos últimos es importante mencionar que existe el peligro de muerte.
Exactamente. Bueno, hemos abarcado algunos de los deportes llamados extremos y que por su práctica y dificultades conllevan el peligro de muerte, conjuntamente con el placer que genera realizarlos por el famoso gen, el largo del gen. Podemos enumerar unos otros como ser el bungee jumping. Claro, que bungee jumping, bueno, que es el que se te tiras al vacío, ¿no?
Todas las personas que se atan con una soga, con una goma, con un elástico, y se tiran desde puentes, de diferentes lugares. A mí déjenme donde estoy, no me suban ni a una montaña rusa. Yo con los pies sobre la tierra soy feliz. Me tomo aviones para viajar de un lado al otro, que sería imposible haciéndolo sobre ruedas. Ya sé, no me expliquen que los aviones son más seguros.
Sí. No. Te iba a preguntar si entonces quiere decir que no vas a hacer paracaidismo conmigo.
Sí, después lo vemos tomando un café.
Exacto. Bueno, también tenés el parkour, que es eso de saltar entre edificios, saltan cornisas, saltan...
Sí, bueno, sí. Eso está de moda. Bueno, eso apareció hace muy poco tiempo. Generalmente jóvenes que van corriendo y van saltando de entre una cornisa y otra, entre techos, dan vueltas carnero.
Sí,
un deporte...
Me cuesta verlo como deporte.
Nuevo.
Sí, sí. Parapente, que es un poco el paracaidismo, ¿no? Pero estirarse de arriba y ir aterrizando.
¿Qué diferencia hay entre el parapente y el ala delta?
No tengo la menor idea.
Porque son parecidos.
Son parecidos. Yo creo que el parapente vos te tirás e inexorablemente vas a tener que aterrizar. Y el ala delta creo que podés navegar. Me da la sensación.
No aterrizas nunca.
En algún momento.
No te olvides tampoco del rappel.
Sí.
Que es la técnica de descenso. Bueno, rappel no sé si sí, se podría tomar como un deporte extremo, porque es un descenso rápido en paredes verticales con una cuerda enlazada al cuerpo.
Sí, podríamos concluir entonces, después de todo lo dicho, que estos deportes son como un deseo irrefrenable de arriesgar la vida cada vez más con mayor asiduidad y sabiendo el grado de peligrosidad, pero bueno, responde a esa dependencia de las sustancias estimulantes o sedantes liberadas por nuestro propio organismo.
No quiero dejar de saludar a los chicos que nos acompañan, como siempre, sí. En el chat de Spreaker. Gracias, Gaby. Los que nos miran por Instagram, nos miran y nos escuchan en Instagram.com, en De Rodillas Pod, nos pueden seguir, ese es el usuario.
Sí.
Así que, bueno, he aprendido sobre diferentes temas, sí, de deportes, algunos ya... De los que hemos mencionado ya los tenía, pero hay otros que...
Sí, nombramos quizás los que son más, más riesgosos, pero hay muchísimos más. Lo dejamos para otro episodio, ¿no?
Lo dejamos para el próximo episodio, viernes 21 horas, si nos quieren ver en vivo o escuchar por Spreaker o por Instagram. Gracias a todos.
Gracias.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Bye, bye.
Bye.
Che, ¿te trajeron el café?
No, pero ¿cuánto hace? Yo estuve viendo un episodio de Rodillas, bueno, en este rato y no trajeron.
Nos levantamos y si nos vamos.
Nos vamos, sí. ¿Le dejás propina? No.
¿Algo?
¿Vos querés dejarle? No,
no. No venimos más acá.
Nada, nunca más.
Chao. No,
chao. Bueno.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.